Radio Martí, siempre contigo. Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por la sintonía. Comenzamos una nueva emisión de Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Patricia Martínez en la producción y yo, Exilda Arjona, les damos la bienvenida. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí, por el sitio web de Martí Noticias y por la página de Facebook bajo el mismo nombre. Como siempre les digo, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Iniciamos el programa con esta nota. El cantautor cubano Willy Chirino sigue festejando sus 50 años de vida artística con un nuevo regalo hecho por dos grandes amigos, una versión de su tema Soy, interpretada por Tito Nieves y Gilberto Santa Rosa. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba. Agradecido a Dios por todas las bendiciones y celebraciones que continúan en torno a mis 50 años de carrera. Estos dos gigantes de la música, Tito Nieves y Gilberto Santa Rosa, han unido sus extraordinarias voces y han grabado a dúo Soy, una canción de mi primer disco, One Man Alone, dijo Chirino. A inicios de este año se abrió la exposición Willy Chirino 50 años de música, inaugurada en el Museo de la Historia de Miami en homenaje a la trayectoria del salsero. La apertura de la exposición fue el inicio de un amplio programa de actividades para celebrar tan importante aniversario en la vida del cantautor. Luego en marzo llegaron conciertos en Miami y Colombia, donde el músico pudo interactuar directamente con su público. Hace pocas semanas Chirino fue elegido Gran Mariscal del desfile cubano hispanoamericano en Nueva York. Este destacado evento tiene el objetivo de resaltar la música, la danza, la comida y las raíces culturales cubanas. Más notas de interés en Arte Express. Los cubanos William Levy, Ana de Armas, Lili Estefan y Raúl de Molina están entre los 50 más bellos de este año, de acuerdo con la selección que realiza cada año la revista People en Español. Más que nunca el mundo necesita amor. Y en este año, los 50 más bellos lo celebran en todas sus facetas. Amor a su arte y a sus fanáticos, amor a los suyos, amor a lo que les rodea y sí, amor a sí mismo, dice la revista. People dividió la selección con la etiqueta Los Eternos, agrupó a las personalidades que han dicho presente en la historia y siguen pisando fuerte. Forman parte de este grupo el actor cubano William Levy y los presentadores Raúl de Molina y Lili Estefan. Seguimos en Arte Express. Uno de los éxitos de Leoni Torres y colaboración de lujo es No Puedo Parar, junto a Gilberto Santa Rosa, y precisamente a este tema dedicó su última publicación en Instagram, junto a un fragmento del videoclip filmado en Cuba, donde ambos cantantes se baten en elegante duelo con sus melodiosas voces. Torres escribió: este momento fue muy especial con el maestro Gilberto Santa Rosa, según reseña el portal Cibercuba. El videoclip oficial de No Puedo Parar fue lanzado en enero del año 2019 y en él aparece el actor Carlos Enrique Almirante y ya tiene más de 3 millones de visualizaciones en YouTube. El cantante, invitado por primera vez al venidero Festival Nacional de Salsa en Orlando, recibió en días recientes y en pleno concierto la emocionante noticia por partida doble de haber conseguido disco de oro por su canción Toda una Vida y disco de platino por Para que un día vuelvas, su colaboración con Pablo Milanés. Agradecido con la vida y todas las personas bonitas que me rodean, dijo al compartir el momento con sus seguidores en Instagram.
Sube la música pa' que suene con ese ritmo que me entretiene, que ya no puedo parar, que ya no puedo parar, porque se baila con sabrosura cuando ese ritmo viene de Cuba, que ya no puedo parar, que ya no puedo parar. Suena y se me olvide por un instante todo el dolor y la pena,
pa' que me traiga todo lo bueno y que no me falte el amor, porque en la vida todo es distinto si tú le pones sabor.
Sube la música pa' que suene con ese ritmo que me entretiene, que ya no puedo parar, que ya no puedo parar, porque se baila con sabrosura cuando ese ritmo viene de Cuba, que ya no puedo parar, que ya no puedo parar.
Gracias por la sintonía, las buenas noticias y razones para celebrar se le acumulan también a Lenier Mesa, quien superó el millón de seguidores en su cuenta de Instagram. Lenier Mesa vive un dulce momento profesional por sus éxitos en los proyectos musicales en los que está involucrado como intérprete y compositor, y por los caminos que seguramente serán nuevos hitos en su trayectoria como artista. El disco Leyenda Viva de Tekashi 69, del que el cubano compuso 11 temas y en el que colabora en varios de ellos, está recibiendo también una espectacular acogida del público. En YouTube, Dueño, su último lanzamiento junto al rapero neoyorquino, supera al momento de esta nota los 6,4 millones de visualizaciones, a punto de cumplir una semana de ser lanzado. Lenier está nominado para los premios Juventud de este año en la categoría Colaboración de Voz por el tema Guapa E, junto a Tekashi 69. El próximo 21 de julio, cuando se celebre la gala de premiaciones, pues sabremos si se ha sumado un nuevo premio a su particular y creciente lista. Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. Pasamos ahora al segmento del invitado. Y estamos hablando ahora mismo con el escritor cubano radicado acá en Miami, Luis de la Paz. Gracias por aceptar la invitación y conversar con Martín Noticias.
Gracias, para mí un placer.
Bueno, vamos a hablar de este espacio. En primera, eres un escritor, tienes una vasta obra literaria, pero te has imbuido en este espacio que se llama Viernes de Tertulia. ¿Cómo surge el espacio? ¿A qué está dedicado? ¿Y por qué hacer este tipo de espacio acá en Miami?
Bueno, la tertulia surge de una manera circunstancial hace ya 10 años. Precisamente este año, 2023, estoy celebrando los 23 años de instaurada. Yo estaba en un restaurante y mientras esperaba a unos amigos que llegaran, veo a Pedro Pablo Peña, que ya falleció y que era el director artístico del Miami Hispanic Cultural Center, o sea, del Centro Cultural Hispano de Miami, y me propone que le hiciera algún tipo de evento cultural en ese espacio cultural que él maneja y que es multidisciplinario, y le propuso hacer un encuentro de entrevistas y le pareció bien, y comencé a hacerlo con la periodista y escritora Olga Conor, fue mi primera invitada, y a partir de ese momento comencé a tener ese encuentro mensualmente, y ya llevo 10 años. La idea es, en gran medida, promover y dar a conocer el quehacer cultural de los residentes, o la mayormente de los residentes en Miami, y específicamente también enfocado en la cultura cubana, que somos un pueblo en exilio y por lo tanto no tenemos un país que nos represente, tenemos que ser nosotros quienes nos abrimos nuestros propios espacios. La idea general, si a manera de resumen, es promover las artes, y mi tertulia es abierta. Lo mismo se hace una presentación de libro, que se hace una lectura de poesía o de narrativa, que entrevisto a escritores, cineastas, actores, músicos, en fin, en un espacio cultural abierto y variado.
10 años se dice fácil, Luis, pero no es así. Es el tiempo de vida de esta tertulia, pero ¿cómo llenar el espacio en una ciudad como Miami, con las características que tiene esta ciudad?
Hay una una errónea percepción de que Miami es un páramo cultural y que por ser una ciudad donde la mayor parte de las personas son exiliados o emigrantes, el quehacer cultural ocupa un segundo plano. Hay una gran vida cultural en Miami y esa vida cultural crece continuamente. Hay, creo que basta ver la cartelera para darse cuenta de que no hay un cantante importante en español de Hispanoamérica que no pase por Miami. No hay un evento de interés nacional, como puede ser una feria del libro, que hace que Miami tenga la feria del libro más importante que se realiza en los Estados Unidos, un festival de teatro internacional y así sucesivamente. Yo creo que Miami tiene una gran vida cultural y yo trato de ser un poco el reflejo de esa vida.
El espacio se presta para unir escritores, amigos, literatura, poesía, cine, todo lo que tú has dicho. ¿Cómo tú vas armando esta cita?
A veces tengo un programa ya preestablecido por varios meses y que generalmente es así. Voy pensando en este autor o en este formato para buscar cierta variedad. Y en otras ocasiones me he visto apretado de que una persona que iba a participar por alguna razón después se ve forzada a cancelar y he tenido que correr. Hacer un programa donde uno es el creador, el coordinador, el productor y el ejecutor no es realmente fácil, pero yo siento una gran satisfacción cada vez que llega el tercer viernes de cada mes y llego allí a la casona, que es como le llaman al gran caserón de principios del siglo XX, donde realizamos los eventos, y cuando estoy allí, veo y recibo al invitado o a los invitados, y está ahí el público sentado, y empezamos a conversar. Y eso ya, esa satisfacción, me vale por cualquier sacrificio que implique tener que hacer prácticamente todo para lograr cada tertulia mensual.
Yo te iba a preguntar precisamente si eso era lo mejor para ti de las tertulias, llegar al punto final y verle la cara a los invitados cuando están escuchando una lectura, cuando están viendo una disertación, cuando están escuchando una disertación. ¿Es esa tu mayor satisfacción entonces?
Sí, sí, definitivamente. Además, el parte del formato que tiene la tertulia es de entrevista. Yo al invitado trato de aproximármele buscando que refleje un poco su vida y su obra. Generalmente, como son gente relacionada con el arte, todo el mundo tiene una obra y por lo tanto es obvio que hay que tener una vida para poder hacer esa obra. Y trato de vincular ese quehacer cultural con la vida y los avatares que ha tenido que enfrentar ese autor o ese creador para llegar a hacer su obra. Y muchas veces uno se da cuenta de que las cosas que han tenido que enfrentar esas personas para lograr su obra es muy común. En el caso de los cubanos, por tratarse de uno exiliado que somos, lo que hemos padecido, lo que nos ha forzado el exilio, lo que nos, las dificultades que encontramos en nuestro país para poder realizar nuestras obras, que había que someterlas al escrutinio oficial y someterse a esa censura, hizo que muchos escritores tomaran el camino del exilio y para evitar verse sometidos a ese tipo de presiones políticas. Y entonces cuando todos esos escritores a los que voy entrevistando o cantantes van contando prácticamente las mismas presiones y el mismo escenario, uno se da cuenta de que la situación de Cuba, desafortunadamente, a lo largo de 65 años casi, que está por cumplirse, ha sido la misma desde un principio: censura, persecución, acoso y falta de libertad creativa.
Luis, en 10 años, ¿cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha cambiado el espacio de Viernes de Tertulia?
El formato no ha cambiado, es mismo. Es decir, entrevistas, conversatorios y lecturas o encuentros con diferentes autores. O sea, la esencia es la misma. Lo que cambia son los personajes. Sí. Los personajes que van a narrar su historia, los personajes que van a leer, que van a contar, que van a compartir con el público. Yo creo que más bien quien ha cambiado es un poco, he sido yo, que estoy 10 años más viejo, y esa vez, esas cosas a veces agudizan un poco los sentidos, pero repito, decirla, para mí lo más importante es la satisfacción final. Cada vez que llega el final de la jornada, que ya tengo que comenzar a preparar el del mes siguiente, digo, me siento satisfecho, he logrado lo que he querido.
Y en estos tiempos también utilizando las redes sociales, que son necesarias también para darse a conocer, Luis, ¿verdad?
Sí, las redes sociales es un fuente bien importante para la promoción y difusión de los eventos que convoco. Sin embargo, volviendo a la pregunta anterior, dificultades encontramos en prácticamente todo y en todo durante la pandemia. Aún así, seguir realizando la tertulia que la hacía a través de la plataforma Zoom y en algunos casos en presencialmente allí, donde solamente estábamos el invitado, el camarógrafo que graba y tira las fotografías y yo. Y así se hizo varias veces y varios meses. O sea que todo ha tenido sus altas y sus bajas, pero en esas altas y bajas siempre va prevaleciendo la alta y la satisfacción de un evento cultural.
Hay que reinventarse, nos reinventamos muchísimo durante la pandemia, de eso no queda dudas. Luis, ¿cómo conjugar la vida personal, tu escritura, tus momentos para escribir, para llevar adelante un proyecto como este?
Bueno, ahora todo me es mucho más fácil, porque ya yo estoy retirado. Pero de estos 10 años que lleva la tertulia, 8 lo hice estando trabajando, de manera tal de que tenía que trabajar mi jornada regular, a veces tenía que quedarme horas extras, después llegar a mi casa, prepararme, leer, escribir mi propia obra. Y yo siempre he tenido una gran capacidad de trabajo. Asombrosamente, yo me asombro de mi capacidad de trabajo y puedo estar haciendo muchas cosas a la vez. Y parte de esto, esa habilidad, por llamarla de alguna manera, me ha permitido poder sortear diferentes eventos a la vez. Ahora que estoy retirado, tengo más tiempo para escribir, tengo más tiempo para estar en casa y tengo más tiempo también para preparar la tertulia, que lo fundamental a la hora del invitado es estar documentado, saber qué ha hecho, de qué manera el invitado puede aportar o lo que ha aportado a la cultura en sentido general. Y para ello es importante la documentación y las redes sociales, como mencionaba, también ayuda a eso.
Bueno, por 10 años más de Viernes de Tertulia, que se multipliquen, es un espacio que yo también he tenido la dicha de disfrutar y de verdad que es un espacio agradable, es un espacio formidable. Así que Luis, muchísimas gracias por haber conversado conmigo hoy.
El agradecido soy yo.
Un abrazo.
Igualmente.
Más notas de interés en Arte Express. El cuarto Festival de Cine Instar, auspiciado anualmente por el Instituto de Artivismo Hannah Arendt, se celebrará entre el 4 y el 10 de diciembre de este año. El evento será otra oportunidad para visibilizar el cine independiente cubano, según una publicación en el perfil oficial de Instagram de la organización. El 26 de junio, Instar liberó una convocatoria en el que privilegia audiovisuales con arriesgadas propuestas estéticas y narrativas, así como piezas híbridas que exploran nuevos caminos en la realización. La muestra fílmica, de acuerdo con los organizadores, va a tener simultáneamente varias sedes alrededor del mundo y está abierta a obras finalizadas durante el año 2021 y este año. Asimismo, se advierte que pueden inscribirse películas de cualquier nacionalidad, extensión, género y formato. Cada autor puede presentar cuantas obras estime pertinentes. Especifica también instar. Se va a establecer una sección competitiva única donde coexistirán largos, medios y cortometrajes sin restricción de género. También se incluirán obras de cine expandido, cine experimental y del campo de las artes visuales. La admisión tiene como cierre el 5 de septiembre próximo, en tanto la selección oficial y las nóminas correspondientes a las muestras colaterales se darán a conocer el 30 de octubre a través de la web y las redes sociales de Instar. Gracias por la sintonía. Seguimos en Arte Express y en la calle 8 de Miami se ubica el Teatro Tower, un hito arquitectónico que acogerá próximamente una exposición homenaje a la guarachera de Cuba, Celia Cruz. Desde el perfil de Instagram, Celia Cruz adelantaron que en la exposición se pueden ver objetos personales de la cantante, parte de su vestuario, premios obtenidos durante su carrera profesional, publicaciones sobre ella, así como documentos personales, entre otras cosas. Celia Cruz exhibición pronto en el Tower Theater de Miami, indicaron en el perfil del artista, pero aún no han detallado la fecha exacta que el público puede admitir mirar toda esta exposición que va a enseñar un fragmento de la vida de la guarachera de Cuba. Celia de la Caridad Cruz Alfonso nació en La Habana el 21 de octubre del año 1925 y falleció el 16 de julio del año 2003 en New Jersey, Estados Unidos, sin haber podido volver nunca a Cuba desde que triunfó la Revolución Comunista. Es recordada como la reina de la salsa y la guarachera de Cuba. Se le considera además una de las artistas latinas más importantes del siglo XX, que interpretó internacionalmente ritmos como el son montuno, el guaguancó, la rumba, la guaracha y boleros. Así vamos terminando esta emisión de Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, les mandamos un abrazo enorme. Cuídense mucho.
Sea mañana, que hay el valor del momento, que hay el presente perfecto, la oportunidad de llegar. Tú verás si te montas en ella, agárrate fuerte y ya no te sueltes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Banes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se sabe a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé, porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Baquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la Isla Triste se afanaban por desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto, sereno y elegante como un dandy que lleva el peso de haber vivido con el mismo donaire con que se lleva un sombrero de copa. Ahí estaba el inocente, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid. Fue uno de los fundadores del mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad. Tampoco escondía sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, llegando a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo vivido, no significa para mí absolutamente nada. Gastón Baquero decidió partir de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y para homenajearle, la ministra de Cultura bautizó con su nombre, Gastón Baquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Tengo para ustedes algún fragmento de uno de los más grandes poemas escritos en lengua castellana, del cual podemos sentirnos orgullosos porque nos tocó en esa parte de la lengua castellana que tiene un nombre, Cuba. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy después de todo sino un niño, complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene, ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda a los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse temblando por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas, ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano, hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bienamado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento, va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. ¿Cómo responde cuando yo soy llamado? ¿Cómo alcanza su terrible boca el alimento?